RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Arranca el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Rosario, provincia de Santa Fe. El secretario general de la CTA Autónoma, provincia de Santa Fe, Gustavo Martínez, ratifica el reclamo de la central por la vacunación para trabajadoras y trabajadores que realizan actividades esenciales.
Bueno, pasamos de la sorpresa a la indignación. Sorpresa por escuchar a una compañera de la Dirección de Discapacidad, una repartición que nadie duda de la importancia que tiene, del trabajo, de la concurrencia, del contacto que tienen con, te diría, cientos de ciudadanos diariamente que integran el Ministerio de Salud y escucharla, primero digo con sorpresa y después uno obviamente participar de la indignación por la descripción que hace la compañera de 35 compañeros, solamente hablando de sus compañeros de trabajo en una de las reparticiones que integra la dirección, de 35 compañeros que no fueron vacunados, que no son considerados por esto que se está trabajando de todos los niveles o de la idea de equipos de salud. Lo mismo sucede en educación, basta con recordar que los compañeros reemplazantes de tanto docente como asistentes escolares no pudieron cobrar el ingreso familiar de emergencia. Gran mayoría de los reemplazantes, te diría que casi la totalidad, no han sido vacunados. Y la otra, el boleto gratuito. Escuchar agresiva política de publicidad, que hable de un 94-97% de personal de educación vacunado y que en ese 94-97% no estén contemplados los reemplazantes, que hoy te diría que el trabajo efectivo es un porcentaje que supera en alguna escuela un 30, un 40, un 50%. La otra cuestión es los monotributistas de salud, todo ese personal que está siendo incorporado bajo contrato basura. Creemos que el gobierno ha tenido el suficiente tiempo como para no someter al personal que incorpora a esa forma de contratación tan precaria. Por algo son contratos basura. Y encima que los compañeros que son contratados con monotributo tengan dificultades como para acceder a la vacunación. La otra cuestión central es no despegar estos planteos de la necesidad de que se avance rápidamente y no como se está hablando, digamos, creo que debe haber un plan de vacunación masivo de lo que algunos denominan los trabajadores voluntarios o no voluntarios, digamos, de los centros comunitarios, las cocineras de los comedores comunitarios. Me parece que es un número importante de una cantidad muy, digamos, de miles de mujeres principalmente que han sostenido los comedores escolares, la copa de leche, los trabajos de solidaridad, las visitas domiciliarias, las postas sanitarias en los barrios, ahí donde al Estado le cuesta llegar, bueno, han estado las organizaciones sociales y donde es fundamental que en arriba de la mesa y como prioritario, digamos, aparezca un plan de vacunación para este sector.
Neuquén. Desde principios de marzo, los trabajadores autoconvocados de salud de la provincia vienen dando una lección de resistencia contra la explotación del gobierno y el ninguneo de la burocracia sindical, actores entre los que se selló un pacto de saqueo salarial en el contexto de un caos sanitario que tiene a los compañeros en la primera línea para enfrentar la pandemia. Sol Martín, una de las delegadas de la Asamblea Interhospitalaria, sintetiza y detalla la lucha de los elefantes que continúa encendida.
La lucha de trabajadoras y trabajadores de salud de la provincia de Neuquén, conocida como la lucha de los elefantes, surge a partir de un acuerdo salarial firmado por las conducciones burocráticas de ATE y UPCN y el gobierno de la provincia, a espalda de más de 40 mandatos de asambleas de toda la provincia que manifestaron un rotundo rechazo por considerarlo miserable e insuficiente. La burocracia firmaba un 12% de recomposición, manteniendo al conjunto de trabajadores con salarios congelados desde diciembre del 2019, en una provincia que rige su economía por el precio y la producción petrolera, sin mencionar, además, la deuda de recomposición salarial del 40% correspondiente al año 2020. Esto originó de inmediato la organización de asambleas de base en cada centro de salud y hospital de la provincia, y con una asamblea interhospitalaria provincial se fue consolidando la organización democrática y la legítima representatividad desde la cual se fue llevando adelante un plan de lucha por reivindicaciones salariales y de condiciones laborales urgentes y necesarias para hacer frente a una segunda ola de pandemia, al tiempo que se denunciaba y quedaba en evidencia el plan sistemático de desfinanciamiento y vaciamiento del sistema público de salud. 60 días de lucha con 26 piquetes en toda la provincia, de 21 días de cortes en Vaca Muerta que paralizaron la producción de gas y petróleo en el principal yacimiento de Argentina, después de marchas multitudinarias con el apoyo de la comunidad que hizo de la lucha de salud su lucha, porque entendieron que es en defensa de la salud pública, de haber dado batalla a la burocracia sindical, al gobierno del MPN y a las cámaras empresariales, las trabajadoras y trabajadores autoconvocados de salud logramos la reapertura de las paritarias y conquistamos un aumento salarial al básico para todos los estatales, el pase a planta de compañeros eventuales y dejamos en evidencia las desigualdades de una provincia que produce millones de regalías por el petróleo, pero tiene miles de familias viviendo con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Conseguimos un alto grado de organización a nivel provincial y la lucha continúa para seguir fortaleciendo a esta organización a través de juntas internas y cuerpo de delegadas y delegados, sosteniendo los espacios democráticos de decisión para exigir los otros puntos del pliego de reivindicaciones, entre ellos la devolución de días de huelga descontados, anulación de sumarios y que no se inicien causas penales a ninguna compañera o compañero por ejercer su derecho a la protesta.
Pese a que los elefantes consiguieron la reapertura de las paritarias para todos los trabajadores estatales, los números ofrecidos no alcanzan siquiera la inflación provincial y los autoconvocados continúan siendo perseguidos con sumarios y descuentos, por lo que siguen en lucha hasta que se reconozcan todas sus exigencias.
Sostenemos la lucha por las condiciones laborales, por pase a planta de todas las trabajadoras y trabajadores eventuales sin ningún tipo de excepción. Reclamos estos presentados desde el primer día del conflicto y sobre los que hasta el momento el gobierno no ha presentado ningún tipo de respuesta. Nos encontramos, sin embargo, que la respuesta del gobierno ha sido, una vez más, los descuentos masivos que alcanzan entre un 50 y un 70% del salario en la mayoría de los casos, como también la persecución mediante sumarios contra trabajadores por luchar. Por esto es que definimos en Asamblea Interhospitalaria continuar con las medidas de fuerza organizadas de manera provincial, con paros semanales, para seguir exigiendo al gobierno que garantice las condiciones necesarias para que la población de Neuquén en su conjunto pueda acceder a una salud pública de calidad.
Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar. Continúa el Panorama Informativo Semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Chubut, después de que la legislatura rechazara el jueves el proyecto de ley presentado por Iniciativa Popular con 30.000 firmas para prohibir a la megaminería a cielo abierto y en defensa del agua, la población decidió realizar cortes de ruta en protesta. Fabiana Cartolano, docente e integrante de la Asamblea No a la Megaminería de vecinos y vecinas de Playa Unión y Rawson, dijo que la legislatura es un espacio de las mineras.
Sucedió lo que nosotros veníamos denunciando, sucedió esto, adentro de la legislatura, que ya es un espacio que ha perdido todo respeto y toda legalidad y toda seriedad, acá en la provincia del Chubut hace muchísimos años, que es un lugar donde se tejen los negociados por abajo de esa provincia, donde se entrega la provincia, donde asumen personas que luego tienen causas, ¿no? Hay un montón de diputados que tienen más de 21 causas, por ejemplo. Y ayer, votaron la aprobación de el proyecto de Iniciativa Popular que había salido con despacho negativo de la Comisión de Ambiente. Así que se tomó la determinación, que es la última herramienta de lucha que estamos teniendo, es cortar la Ruta Nacional número 3.
Cartolano dijo que ahora exigen la derogación de la ley.
La solicitud del corte de ruta es que se retire el proyecto de zonificación minera, que si ustedes recuerdan no sé si ya lo habíamos hablado, era un proyecto fraudulento, ilegal, corte y pego del CONICET. Había también salido el director del CONICET a nivel nacional a denunciar ese proyecto porque habían mal usado toda la información del CONICET y la habían utilizado para poder armar ese proyecto fraudulento, ilegal, corrupto, que está obviamente digitado y dictado por las mineras.
La asambleísta señaló al diputado Sebastián López como uno de los más corruptos.
López, después de que salió ese scratch de la coima que le estaba pidiendo, él se abre del bloque y hace un unibloque. Hay tres unibloques adentro de la legislatura. Él solo quedó como su solo bloque. Él fue uno de los que votó a favor de este despacho negativo de la iniciativa popular, al igual que Liceche y otros más, y Rodi Ingram. Bueno, son varios. Son muchos de los diputados que están sentados allí, que tienen causas, que tienen denuncias.
Por último, dijo estar dispuesta a dar la vida, como tantas otras, con tal de preservar el agua.
El pueblo está dispuesto, hay mucha gente que te lo dice, estoy dispuesto a dar la vida, y yo soy una de esas. Obviamente, jamás queremos entregar un compañero, jamás vamos a entregar la sangre a un compañero, pero sabemos que siempre nos dan a nosotros, y los palos los recibimos nosotros. Y Arcioni es capaz de cualquier cosa, de cualquier cosa. Todo lo que le sucede a la gente que esté sobre la ruta es responsabilidad del señor Mariano Arcioni, desastre, y de Federico Mazzoni, el jefe de seguridad de la provincia.
Neuquén. 12 militantes del Partido Obrero y del Polo Obrero están siendo perseguidos judicialmente por los piquetes que protagonizaron en Zapala en 2019, exigiendo trabajo digno. Esta semana comenzaron las indagatorias y brindaron una conferencia de prensa de la que participó la abogada Liliana Alanís de la Asociación de Profesionales en Lucha.
Indagatoria, sí, no es casual, estamos en una situación explosiva en la provincia, con movilizaciones muy importantes de la salud, y justamente el apoyo que el Partido Obrero y que el Polo Obrero brinda a esas movilizaciones, necesitan perseguirnos con el Código Penal. No es la primera vez, no va a ser la última seguramente, pero nosotros vamos a hacer la representación jurídica, pero también vamos a dar la lucha política. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros hemos traído el apoyo de cientos de organizaciones del Encuentro Memoria Verde y Justicia, organizaciones civiles, organizaciones políticas, organizaciones y organismos de derechos humanos, y también de cientos de partidos que ya nos han manifestado su apoyo. Estas causas, por supuesto, están llevadas con una hazaña muy importante por parte de la fiscal Karina Martínez, que alega que ella misma ha constatado que hubo desabastecimiento, que se cobraban cánones para atravesar la ruta, que hubieron amenazas, lo que es desmentido por todos los testigos que la fiscalía misma aporta. Es decir, que no hubo desabastecimiento, que no hubo amenazas, que se dejaban pasar a las ambulancias. Esta movilización, este corte de ruta que se produjo en 2019, se hizo reclamando trabajo genuino, y lo que intentan hacernos acá es perseguir a los luchadores, ponernos otra vez el Código Penal sobre la cabeza para tratar de aleccionar no solamente a los que cortaron la ruta en ese momento, sino a todo aquel que salga a reclamar por sus derechos.
Se les acusa con el artículo 194 del Código Procesal Penal, utilizado en todos los casos para perseguir a luchadores, criminalizando las acciones de protesta, y el objetivo es que la causa se caiga y no llegue a juicio.
Es corte de ruta, entorpecimiento, pero estamos en una instancia preliminar. Hay que ver qué es lo que determina la fiscal al momento de pedir la elevación a juicio, que seguramente lo va a hacer por este ahínco que tiene en perseguir a estas personas. Es cuál va a ser la, en definitiva, la carátula, digamos, que tenga esa causa. Nosotros entendemos que no corresponde absolutamente ninguna, y vamos a luchar justamente para que se caiga esta causa, se cierre y que no tengamos que llegar al juicio. ¿Cómo decirlo? Un modus operandi por parte de la justicia de cómo arman estas causas, cómo instruyen estas causas, pero hemos logrado en muchísimos casos que las causas no lleguen a buen fin, que se caigan. porque el derecho a luchar, el derecho a reclamar, el derecho a manifestarse es el derecho primero que tienen todos los trabajadores y todas las trabajadoras, y eso no lo pueden coartar por el entorpecimiento que significa cortar una ruta. Y ahora tenemos que esperar que también las indagatorias, faltan muchas todavía, vamos por la segunda, o sea que hasta el mes de junio aproximadamente vamos a estar con declaraciones, y después, bueno, nosotros aportaremos también la prueba que consideremos prudente, y eventualmente la fiscal requerirá la elevación a juicio, y eventualmente se producirá un juicio. En esta causa, en la de 2019, hubo toda una investigación de métodos persecutorios y de infiltración e inteligencia. Han revisado redes sociales privadas, han revisado redes sociales de los partidos, han hecho entrevistas truchas, digamos, para tratar de sacar los datos de quienes estaban cortando la ruta. Y entonces en esta selección que hacen, este modo que están operando últimamente las fuerzas de seguridad, obviamente mandatadas por los estados, por los gobiernos, probablemente sea lo que pase con los cortes que se vinieron sucediendo en este tiempo en la provincia. Entonces hay que estar muy atentos con eso. Es lamentablemente algo que nos ocurre a los abogados y abogadas que militamos en los derechos humanos, que nos ocurre frecuentemente, y son métodos propios de estados dictatoriales. O sea que hay que estar realmente muy, muy atentos. En lo que va de 2019 a la actualidad hemos visto un agravamiento en las persecuciones a este tipo de causas. Lo que no venía pasando antes en un gobierno que era absolutamente represivo y que no tenía ningún problema en decir que era represivo y la doctrina Bullrich y demás. Pero ahora hemos visto que se recrudeció la persecución penal.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Lago Puelo, Chubut. Más de 3 años de conflicto en el que el gobierno de la provincia, con Arcioni a la cabeza, ha generado una crisis de diseño en el que el sector estatal se ha visto rehén del gobierno en la pulseada por definir la actividad minera en la provincia. Escuchamos a Leo Pi, secretario general de la Regional Noroeste del sindicato docente ATECH.
De un tiempo a esta parte, se podría decir, creo que desde noviembre, los estatales, los docentes, venimos cobrando el sueldo a principio de mes, todos los rangos juntos. La realidad es que esta situación tiene que ver con una cuestión de fechas, porque a partir de una resolución que se dio en febrero, se depositaron algunos de los sueldos que faltaban, pero hoy por hoy lo que está pasando es que la mitad de los docentes están cobrando al día y la otra mitad no, es decir, están cobrando un sueldo atrasado. Hoy, por ejemplo, entraron los salarios en las cajas de los compañeros y compañeras, pero lo que era el tercero y cuarto rango está cobrando marzo y no abril. Esto quiere decir que hay un salario completo soslayado en ese sentido. Y en el caso de los jubilados y jubiladas, la cosa se pone aún peor, porque lo que cobraron hoy es febrero, o sea que se les adeudan 2 salarios, marzo y abril. Me refiero al tercer rango, ¿no? De jubilados y jubiladas. Esta es una situación compleja, muy difícil, porque, bueno, a pesar de que en un momento se adelantaron algunos de los salarios que se debían, esa situación viene de muy largo arrastre y fue a cubrir claramente deudas antiguas. Así que la gente está viviendo muy, muy al día, no llega a fin de mes, con una situación muy clara de inexistencia de paritaria salarial que reacomode los números de una inflación que, bueno, que ha llevado muy, muy abajo el salario, el poder adquisitivo del salario. Esa es la situación que se viene dando ahora. En un marco de regreso a la presencialidad o semipresencialidad, como podríamos decirle, que complejiza la situación. Bueno, es de público conocimiento una situación complejísima en ese sentido, con enormes polémicas a nivel central, como todo el mundo sabe, y que nosotros hemos denunciado como imposible, pero que, bueno, evidentemente la política educativa y de salud de la nación, diría, y las provincias, iba en ese sentido, salvo esta suspensión momentánea que se da en el AMBA, que bueno, como decía, venía con gran polémica. Aquí nos encuentra en una situación con las escuelas en estado calamitoso y con una situación muy difícil en ese sentido. Mucho problema en ese sentido, porque bueno, muchos de los compañeros y compañeras han pedido dispensas y o licencias por ser grupos de riesgo. Tenemos una situación compleja en lo que tiene que ver con una resolución del Ministerio de Trabajo que habla del cuidado de niños cuando no tienen escolaridad, que bueno, que da esa dispensa y esa posibilidad a las maestras y profesoras y profesores y maestros cuyos chicos no tengan escolaridad en tal o cual día, de trabajar en forma remota, pero que el Ministerio de Educación siempre pone en duda y en polémica. Nosotros sostenemos la vigencia de la Resolución 60, que dispensa eso. Y bueno, una situación muy compleja, sin transporte escolar, la concurrencia de los chicos se pone bastante difícil. Y bueno, y lo que está viviendo toda la población, ¿no? Una situación de los aislamientos se producen permanentemente, siempre hay un contacto de riesgo, siempre hay una burbuja que se cierra, turnos completos de escuelas que se han cerrado porque la cantidad de contactos estrechos en profesores y estudiantes así lo obligó. Así que bueno, estamos en alerta absoluta. Hoy hay un planteo de paro, básicamente por la cuestión de la megaminería, porque hoy se pretende tratar la iniciativa popular, que ayer tuvo dictamen negativo en la legislatura. Así que hoy se largó el paro con esa consigna, pero todos sabemos que la situación de la megaminería, o mejor dicho, al revés, la situación de los salarios y esta crisis de diseño en la que se sumió a la provincia, claramente forma parte del mismo problema. Y además, bueno, tenemos muchos compañeros atravesados por la cuestión del incendio, a los cuales, del modo en que podemos, en una situación que resulta inabarcable y todo el mundo se lo imagina, hemos asistido.
Neuquén. Este miércoles, en el marco del séptimo juicio contra genocidas que se está llevando adelante en la provincia, el Ministerio Público Fiscal pidió que 12 represores en total quedaran imputados por violencias sexuales, habiendo empezado el proceso con 3. Las acusaciones son por los abusos a Dora Seguel y las violaciones tanto a ella como a su hermana argentina y a Alicia Villaverde, las últimas dos ya fallecidas. Escuchamos a la ex militante del PRT y ex presa política, víctima en este tramo de la causa, Dora Seguel, tras la audiencia.
Todas las mujeres que en algún momento no lo pudieron decir, yo no sé si a ustedes les conté, pero después del juicio me llegaron WhatsApp de compañeras de las que no pueden verbalizarlo agradeciéndome. Así que, ¿qué te parece si no vale la pena? Claro que vale la pena. Me pareció muy buena idea, me pareció realmente un lujo. Los fiscales que tenemos, los abogados que tenemos son un lujo. El hecho de lo que sucedió en ese celular cuando me sacan de la escuela, lo rescata el juez Villanueva. Él, cuando toma para hacer la elevación a juicio, me muestra una declaración de mi papá donde sí me había visto y donde denunciaba ese abuso. Fui recién a agradecerles porque realmente demoraron tanto que si no hubiese quedado lo de Argentina sin ser juzgado. Y tiene esta oportunidad y tenemos la ventaja de que están estas dos señoras que vinieron a dar testimonio y testigos de conceptos que nos aclararon tanto la cabeza a muchos. Ellas pusieron en palabras cosas que yo denunciaba y no tenía cómo explicarles que era distinto. Y cuando las escuché a ellas, Yo digo, esto, de esto era lo que yo les hablaba, de este tema. Y me pareció genial. Yo digo, todo tiene que ser cuando es.
Dora Seguel hizo referencia a las declaraciones de las testigas de concepto Rita Segato y María Sonderegger y a la importancia de los feminismos en que cada vez salgan más a la luz las violencias sexuales padecidas en los cautiverios. Sin ir más lejos, entre las hermanas no pudieron hablar de inmediato sobre las violaciones que los genocidas habían ejercido sobre ambas, priorizando la búsqueda de Arlene Seguel, que permanece desaparecida.
Ahora tenemos el acompañamiento de las compañeras de feministas que han avanzado tremendamente, entonces la visión es otra y la lucha es distinta y se te escucha más. Sí. Antes, cuando yo denuncié la primera vez, había gente que te miraba como diciendo, pobrecita, ¿viste? No. Estaba fuerte, estaba íntegra. Yo nunca me sentí una pobrecita. En el momento con Argentina no dijimos ni de la tortura ni menos de las violaciones, que no las hablamos ni entre nosotras. Pero fue más que nada para que mis padres no sufrieran tanto, porque es algo muy doloroso y nos faltaba Arlene. O sea que nos abocamos a buscar a Arlene y quizás lo nuestro quedó en un rinconcito ahí. Y bueno, cuando se pudo lo hicimos. O sea, no era algo que nos pesara tanto, que nos paralizara, digamos, en cierta manera. No, es que no era el momento, porque si lo decíamos, ¿ante quién? Estábamos en dictadura todavía.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Buenos Aires. En el juicio por los vuelos de la muerte ocurridos en Campo de Mayo, declaró el ex conscripto Genaro Bernal. Declaró que una noche vio una caravana de autos con personas detenidas que se dirigía hacia la pista de aterrizaje y despegue del batallón de aviación 601.
Cuando éramos conscripto, recibíamos la instrucción militar dentro de los campos que tenía el batallón. El batallón contaba con dos partes, digamos. Una parte era la parte del batallón propiamente dicha, donde estaban la escuadra donde dormíamos, estaba toda la estructura del batallón, y la otra parte era el aeródromo. Entre uno y otro había un camino interno que comunicaba el batallón con el aeródromo. Y en una oportunidad, donde hacíamos instrucción nocturna, nos dice que nos tirásemos cuerpo a tierra, nos tapáramos la cabeza y que no miremos a ningún lado. Era una orden. Producto de la curiosidad que todo el mundo lo tiene, es ¿qué está pasando? Que no quieren que vea. Entonces uno, por el rabillo del ojo, mira y espía. Al mirar por el rabillo del ojo, vimos que pasó una caravana de vehículos, autos de la policía, vehículos de carga en el medio, como furgones que se dirigían al aeródromo, digamos, ¿no?
Bernal dijo que haciendo guardia en el velódromo vio con mayor precisión a la caravana de vehículos y a las personas detenidas.
En el aeródromo había cuatro puestos de guardia. En una oportunidad que me toca hacer guardia, a la noche, viene un suboficial y me dice de que en cualquier momento iba a llegar una caravana de vehículos que uno lo iba a ver, yo lo iba a ver por la calle interna que venía hacia el aeródromo. Iba a ser una caravana de vehículos, que iba a ver la fila de luces que venía hacia el aeródromo. Cuando viera esa caravana, tenía que levantar la barrera, correrme unos 10, 15 metros hacia el lado del campo y mirar en sentido opuesto. O sea, era una orden de levantar la barrera y no ver quiénes entraban. Lo normal era levantar la barrera una vez que uno identifique quién iba a entrar. Cuando el suboficial me da la orden de levantar la barrera para dejar pasar la caravana, ya minutos antes habían puesto en marcha un avión. Y había un movimiento inusual, a las 10, a las 11 de la noche, un movimiento inusual dentro de la torre de control. Y sé que bajó gente de la caravana esa, bajaba gente, escuchaba murmullos, quejidos, no sé, una cosa así.
Bernal dijo que su impresión era que los detenidos se ayudaban entre sí.
Y de uno de los camiones bajaba gente. Y daba la impresión de que estaban atados entre sí. Como bajaban uno del otro, uno tras otro y pegaditos, daba la impresión de que estaban atados entre sí, ¿no? Escuchaba quejidos, qué sé yo. Uno se imagina... Lo que pasa es que en ese momento también, en ese momento una cosa muy confuso y hay que diferenciar lo que uno entiende hoy y lo que uno entendía en ese momento. En ese momento era todo confusión, porque uno no sabía qué estaba, sabía que algo raro había. Después uno, como se dice normalmente con el diario del lunes, uno dice, che, mirá, ahí lo que me parece a mí era que estaban todos encadenados, todos atados, y los que estaban más sanos, más enteros, ayudaban a los que estaban destrozados. Qué sé. Pero uno no lo vio, uno lo imagina.
Por último, el ex conscripto que realizó, como la mayoría de los testigos de este juicio, el servicio militar obligatorio en Campo de Mayo durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, se refirió a la bajada de línea en la etapa de instrucción.
En ese momento tenía 18 años, imagínense, no tenía mucha información, no había mucha información. Adentro a uno le decían de que subversivo podíamos ser cualquiera, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, cualquiera podía ser subversivo. Lo que nos decían ahí en el servicio militar. Había una especie de bajada de línea donde nos advertían de que había un movimiento subversivo muy fuerte en el país y donde cualquier persona podía ser subversivo y que teníamos que tener cuidado.
Internacionales, Colombia. A más de una semana de las movilizaciones populares en toda Colombia, que fueron reprimidas por el narcogobierno uribista de Iván Duque, escuchamos desde Cali a Uldelico Flores Peña, abogado y miembro de la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza.
La situación aquí en Colombia, el paro continúa, como sabe la opinión internacional, porque pues hasta ahora se ha logrado una parte de las razones de este paro, que era la reforma tributaria que quería imponer el régimen ilegítimo de Duque. Ellos han retirado la reforma y el ministro ha renunciado, el ministro Carrasquilla, ¿sí? Pero hay una serie de situaciones que viene reclamando el pueblo colombiano en las calles, como son todo el paquetazo neoliberal que quiere imponer el régimen neoliberal de Duque, y tienen que ver con una reforma a la salud, una reforma al sistema pensional y una reforma laboral. Es decir, es todo el paquete que vienen aplicando el modelo neoliberal en América Latina, sí. No es solamente en Colombia. Entonces la gente ha continuado, hoy hay marchas en buena parte del país, del magisterio, de los sindicatos, pero quiero resaltar especialmente el papel que ha venido jugando la juventud, que es un río que se desborda y viene arrasando con todo ese modelo neoliberal y derrumbando todo lo que a su paso precisamente representa este modelo neoliberal en el caso colombiano, representado en un gobierno paramilitar que se ha dedicado a militarizar y a sacar el ejército a las calles, y la comunidad internacional, ustedes saben, se ha venido pronunciando para que pare el genocidio. Claro. Por favor, que pare el genocidio en Colombia. Son muchos los muertos, los heridos, los detenidos, los desaparecidos. Es una situación realmente preocupante que tiene que llamar la atención de todo el mundo, porque lo que está sucediendo en Colombia puede repetirse en América Latina, como ha venido sucediendo en Perú, en Chile y en otras partes. Creemos que el gobierno está ignorando la protesta social, que está restringiendo los espacios democráticos y que viene haciendo que que la juventud viene reclamando una serie de cambios profundos. Es decir, aquí ya no estamos frente al problema de la reforma tributaria, sino que hay una juventud que viene exigiendo cambios profundos en el modelo económico y en el sistema social.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,